Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Yu Darvish. No, Yu Darvish. Ya le vamos a decir por qué. Radio Martí. El japonés está firmando un contrato, Guajiro Peña, está firmando un contrato de 126 millones de dólares y 6 temporadas con los Cachorros de Chicago.
En 1958, cuando el Guajiro Peña firmó con el equipo de Cincinnati, fue a su primera temporada, con 126 millones se compraba al Cincinnati, al San Luis y al Milwaukee.
Millones, yo, eso no es nada hoy en día.
Stan Brine compró a los Yankees por 10 millones.
Imagínate tú.
Si hay uno, hay dos que le están ofreciendo 147 millones y están buscando más todavía. Así que...
Sí, es verdad. Hosmer, el cubanito.
Insólito, es insólito eso.
Y sabrán esos muchachos que son 147 millones de dólares. Si a mí me dan 7 millones, yo no sé si el corazón me aguanta. Sí.
Impresionante. Bueno, ya todo el mundo en Cuba los conoce a ustedes cuatro, así que no hay que presentar a nadie. Claro, vamos ahora con la número uno, la sección del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, si el pitcher japonés, el derecho Yu Darvish, pasa su examen físico, que cada día es más y más complicado. Recuerden que para los lanzadores es aún más complicado porque una imagen de resonancia magnética te van viendo cada milímetro del brazo y el codo y hasta el hombro. Porque no es como antes, que pasaba dos exámenes y ya estaba muy bien. Ahora, antes de firmar un contrato de 126 millones, te miden y te están viendo cada minúsculo.
Precisamente eso es lo que te ven.
Un minúsculo. Sí, y estamos hablando de un examen del seguro médico y también del seguro de vida y del equipo.
A mí sí. Me han hecho dos resonancias magnéticas este año y ninguno de las dos salió mal. Me dijeron, no puedes pichar. Eso sí. Sí.
Cuando se trata de un contrato así, el pelotero tiene derecho a tener su médico personal, el equipo tiene derecho a tener su médico del equipo también, y todo el mundo se pone de acuerdo. Vamos a ver si Yu Darvish logra finalizar un contrato de 126 millones de dólares y 6 temporadas con los Cachorros de Chicago. Hasta ahora, eso sería el contrato más lucrativo firmado en esta temporada muerta, entre comillas, por decirlo así. No solamente en total 226 millones, sino que también por año 25,250,000 dólares. Vamos a ver si Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, y Eric Hosmer Somayán, otro cubano americano, pueden romper esa cifra de Yu Darvish, porque ellos están pidiendo también una cantidad monstruosa de dinero, ¿verdad, Guajiro Peña? Pero sí. Guajiro dice que eso no es nada.
Que claro, no, que de 160 y pico peloteros, agentes libres y arbitraje, han salido este año por primera dos pitchers estelares nada más. ¿Dónde están los? Es que no hay pitchers.
Bueno, hasta el momento no hay nada. Pitcher. No hay nada con Jay Arrieta, ese gran pitcher del equipo de los Cachorros.
Los equipos que están discutiendo divisiones los últimos años, busca para que tú veas el talento de pitcher que tienen. No lo sueltan. El caso de Cleveland, que firmó a todos esos peloteros por varios años, eso quiere decir que el gerente proyectó bien las cosas y firmó a esos peloteros. Porque el arbitraje después llega con una temporada buena y hay que darle billete.
Sí. Bueno, hay solamente un equipo de 30 que no le van a dar contrato a Jay Arrieta. Precisamente un es importante en la victoria de los Cachorritos hace un par de años. Precisamente los Cachorros ya no le van a ofrecer ningún contrato porque firmaron a Yu Darvish. Están esperando el examen médico de rigor. Pero en el caso de Julito Martínez, señores, la gente está solicitando 150 millones de dólares. Un contrato bastante grande. El Boston dice que no, que esos contratos, ya al menos al dueño mayoritario, John Henry, no le interesa. Y Don Brocky, que es el gerente general, ya tiene experiencia ahí con Cabrerita, el venezolano, que le dieron un contrato.
¿Cuánto dinero?
150 solamente.
Ah, nada.
Yo creo que el Boston finalmente no va a pactar por esos 150 millones de dólares. Y sobre todo si tenemos en cuenta que ya el campo de entrenamiento están dando tanto Arizona como acá en la Florida,
sí,
para lanzadores, para receptores. Y la mayoría, hay jugadores de cuadro y también jardineros y designados que ya están en el campo de entrenamiento, como es el caso de Cruz, de otros más, que van temprano al campo de entrenamiento para llegar en óptima forma. Y sobre todo a estos veteranos que tienen 34, 35 años más,
claro,
le conviene llegar temprano, porque no es lo mismo que un chiquito que firmó hace un par de años para la Grandes Ligas con 20 o 22 años, sumamente joven. No es lo mismo llegar al campo de entrenamiento con esa edad que llegue un pelotero de 35, 36 o 37 años. Ya ahí le faltan los reflejos, no tiene gran movilidad, llega pasado de peso, muchos factores.
No, y hay muchos golpes acumulados durante años que tienen que necesitar que los masajistas lo ayuden, necesitan más tiempo.
Sí.
Y parece que es serio el caso de Martínez quedarse con Arizona, ¿qué te parece? Escobar se reunió ayer por varias horas con el dueño principal. Eso que cuando tú hablas con el dueño las cosas están más serias, ¿no?
Sí, lo que pasa con el equipo de Arizona es que quieren mantener esa unión entre Paul Goldschmidt y Julito Martínez. Hay que darle mucho dinero a Julito y Arizona tiene dinero. Y la otra situación es que el cubano Yasmani Tomás, el año pasado fue operado. Vamos a ver cómo llega ahora a la pretemporada, después a los partidos de preparación. Y bueno, ya comenzando el 29 de marzo próximo la campaña regular. Pero yo creo que sería una pieza muy importante traer de nuevo al equipo de Arizona al cubanito Julito Martínez, porque no se sabe cómo va a entrar Yasmani Tomás. Ha demostrado el habanero tremenda fuerza, pero el año pasado jugó poco, abril y parte de mayo.
Además, hay que proteger a Paul Goldschmidt, como dijiste.
Sí.
Y Julito Martínez ofrece muy buena protección. En esa alineación, en realidad, lo pueden poner de tercero o quinto bate, porque Goldschmidt va a seguir siendo el cuarto
tercero,
bate.
Sí. Sí. Tercero
o
cuarto.
Tercero o cuarto bate del equipo. Así que, pero yo no sé si los Diamondbacks de Arizona tengan los 150 millones de dólares que él quiere. Y yo sé que para ustedes en Cuba o en cualquier lado que se encuentren, cuando oyen esa cifra, pero ¿cómo es posible? Pues sí, están pagando hoy en día por un pelotero mediocre 15 millones. ¿Por qué no le van a dar a un buen pelotero 20 millones de dólares?
Lo que también como táctica del gerente del equipo de Arizona pudiera pasar lo siguiente. Si ya es inminente el inicio de los partidos de preparación, el campo de entrenamiento, ya va a ser en 10 o 12 días los primeros partidos, y aún Julito Martínez no ha firmado, yo creo que le pueden tirar un gancho. Mira, en vez de 6 años que tú estás pidiendo, no te doy 5, no te doy 4, te doy 3, pero por casi 30 millones, 80 y pico, 90 millones. ¿Te conviene o no te conviene? Y creo que ahí es donde va a caer el gancho
de
Julito Martínez. Va a estar desesperado.
Sí, ellos, los gerentes están haciendo lo que tienen que hacer, que claro, en este momento. Que es tranquilamente cogerlo con calma y esperar que el mercado esté lleno, o sea, que haya demasiada oferta y menos demanda. Y la gente baja su precio. Eso es lo lógico. Okay. Es que cada año te suben y te suben y te suben. Y ya estamos hablando de esto en broma, vamos a decir. Pero señores, hay un señor que le da a una pelota con un palo y gana 25 millones de dólares,
sí,
al año.
Sí,
es eso, verdad. Lo gana muy poca gente, okay, muy poca gente. Okay. Igual que los basquetbolistas. No, vaya, es un don que tiene y lo que pasa es que llena el estadio. Pero llega un momento, aquí hay un punto que es los gastos de entrada, etcétera. Llega un momento en que la gente dice, yo no voy a pagar $80 por ir a un juego de pelota y, claro, sentarme un asiento casi el diablo. Eso es lo que tú pagas en el Yankee, sí, Stadium, ¿sabes?
Entonces, bueno, Olímpico, has tocado un tema muy interesante. En este país, en el país más desarrollado del mundo, la economía número uno del mundo, que incluso tiene algunos estados que son la octava, novena, decimocuarta economía del mundo, como el caso de California, está como octava o novena economía del mundo solamente como estado. Si te pones a ver, hay grandes compañías bimillonarias que le pagan al presidente de esa compañía 12, 15, 6 millones más bonificación. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando Goizueta, que en paz descanse, el cubano-americano, comenzó a dirigir a la compañía Coca-Cola, estaba en crisis esa compañía. ¿Y quién fue el hombre que levantó a la compañía?
Bueno, la compañía se levantó mientras él era el número uno.
El número uno. Y por ese motivo, yo recuerdo en el primer año, lo que ganó Goizueta fueron 3 centavos, o sea, 3, 4 millones de dólares en su primer año. Pero de bonificación, no se me olvida, recibió 56 millones, que son acciones que recibió de por parte de la Bolsa de Valores de Nueva York, de Dow Jones, que tuvo una ganancia.
Lo que pasa es que te dan una opción a acciones, y si llegas a un punto de tal que la acción toma tal precio, tú puedes comprarla al precio que te dieron al principio. Para que el oyente entienda, te dan una opción, digamos, de 2.000 acciones a $20. Y tú sabes que vas a gastar mucho más que esos $20. Y entonces tú la puedes ejercer 2 años más tarde para que te quedes. Por eso que la gente lo hace, para que no te vayas.
Claro.
Y 2 años más tarde, la acción esa puede valer $50. Entonces tú la compras por 20, te ganaste $30 en acción, en 1 millón de acciones. Pero son 30 millones ahí mismo.
Ya. O en otro caso, cuando te llega el retiro en esa compañía durante 15 o 20 años de presidente, si la acción la compraste, como tú dijiste, por $20, y ya al retirarte, al jubilarte, está a $90, vende todas esas acciones. Y en lo que invertiste e invirtió tu compañía, que fueron 8 o 10 millones, vas a recaudar 80, 100.
No, claro, y a veces no las vendes, a veces simplemente te quedas con ellas, los dividendos que te pagan ganancias. Son suficientes para que tú vivas y no perdiste la acción nunca. O la misma compañía te la compra. Uh-huh. No al precio que está, sino con un descuento, pero muy por encima de lo que tú puedes pagar por ella. Entonces, si la acción valía, tú tienes la opción para $20, va a ser esto lo más simple posible. Sí. Si tú tienes la opción para $20, pues vamos a poner 1 millón de acciones, son 20 millones. Pero si como tú te vas a retirar ya, esa acción vale 60 millones, tú se la puedes vender a la misma compañía por 50 dólares.
Sí.
¿Okay? Entonces la compañía gana $10 por acción y tú ganas $30 por acción. O sea, te ganaste 30 millones en ese momento.
No, y el caso que salió un artículo tuyo, y tenía razón, por primera vez periodista de Miami Herald. Dice que los gerentes generales tienen que tener en cuenta cuando van a firmar un pelotero con tantos millones. Julito Martínez no va a ganar un campeonato solo.
No.
Él es buen pelotero, pero los demás equipos, dice, los gerentes generales están pensando si ellos tienen suficiente equipo para con una adquisición de esa y ganar un campeonato.
Claro, si no, ¿para qué lo necesitan?
Julito Martínez y Jorge no ganan campeonato.
Y déjame decirte por qué el Boston, John Henry y Don Broski no están apurados en contratar a Julito Martínez. Lo están ahí presionando, menos años, menos dinero, porque ya contrataron a Mitch Moreland y Hanley Ramírez no va a ser primera base, va a ser designado. O sea que estaría obligado a Carabina. Sí. Ahora en Rayfield, Julito Martínez, y estamos hablando que no es uno de los mejores guantes en Rayfield.
No, ahí sí no es de primera.
Y aunque es ilegal que los dueños de equipo o los managers se pongan de acuerdo y no le ofrezcan un contrato a un pelotero, se entiende en esta profesión que es lo que hay que hacer. Y por ejemplo, si Boston, si el resto de los equipos saben que Boston y Arizona están detrás de Julito Martínez y Julito está jugando este jueguito con ellos, sí, no, te coqueteo, te voy así, 10 millones más, 10 millones menos, en este momento no se van a meter los cerveceros de Milwaukee en medio de la jugada.
Sí.
¿Por qué? Porque aunque nadie llamó al gerente de los cerveceros, ellos saben cómo se juega.
Lo sabemos nosotros, cómo no lo van a saber ellos.
Así es.
¿Okay? Entonces dice, no. Y además, no hacen eso para cuando esté la situación con ellos, no se lo hagan ellos también. Sí. Eso es una cosa.
Otra cosa que habló el periodista, si tiene razón otra vez, que iba, ¿a dónde iba a jugar Julito Martínez con el voto? Boston tiene tantos peloteros tan mejores como Julito Martínez, pero cantidad de peloteros. Y dice, ¿dónde va a jugar? Y ahí tenés razón. De designado, tienen a Ramírez ese, un fenómeno pelotero. Tiene una novena que han ganado de los últimos 8 años 6 campeonatos.
4-7
han perdido
y 3.
El playa, pero están ahí. Y los fanáticos no caben. Los 32,000 fanáticos ahí.
Siempre está lleno.
En el estadio ese está lleno siempre.
Es que el Olímpico me contó.
Porque tienen equipos que compiten.
El Olímpico me contó hace como un par de años que fuiste a Boston, 2 o 3 años. No pudiste comprar entrada.
Varias veces fui y no podía entrar. No podía entrar porque la entrada tenía que comprar un revendedor afuera. Y te pedía $500, $600. Yo no, pero
con una entrada de 40.
Con eso me compro un televisor hoy y lo veo en mi habitación de mi hotel tranquilo. Y después le regalo el televisor al tipo que me está atendiendo.
Un 65
pulgadas. Lacayo, si tú fueras Eric Hoffman y te ofrecen $146 millones de tu firma.
Firma ahora mismo.
Sí, ahora mismo.
Cuando me lo ha dicho, le arranco el lapicero de la mano.
Si es en una ciudad tan bonita como San Diego, más rápido.
Es verdad. Sí.
No, sí. Pero más rápido.
No, el Kansas City, donde él de verdad lo quiere.
No, aún hay
el dueño
hay
del
también.
Equipo dijo que ese es su hijo. Porque cuando él necesitaba de verdad, ni a George Brett, ni a Bo Johnson, le dieron un bono como 7 millones de dólares le dieron. Sí. Y yo siendo Hofner, ese agradecimiento en un momento tan difícil en su vida con su mamá aquí en Hialeah, yo firmo con el Kansas City, me muero ahí con Kansas City, porque además tiene una sola institución de muchachos pobres que está recogiendo dinero grandísimo en el Hofner Stadium. Así que yo me quedo ahí.
Sí.
No por el dinero, sino por el agradecimiento. No,
es que la diferencia.
Y el dinero está bien, porque el dinero se lo están dando a todo el mundo.
No, y la diferencia de dinero, no, después de esos números, no es grande nunca.
Pero bueno.
Es mejor que tú, si tú vas a pasar 5 años más, ¿qué te importa que te paguen 10 millones más o 10 millones menos? Estamos hablando que va a ganar 100 y pico millones. Entonces, jugar tranquilo. Ya tú sabes, tú tienes que ser un idiota para ganarte ese dinero y no ser, no tú, los nietos tuyos millonarios. Okay, porque no hay que inventar mucho para tener eso, a no ser que tú te pongas como se ponen algunos atletas que botan el dinero o se lo juegan.
Antoine, sí, yo conozco varios que no tienen un centavo.
Exactamente.
Sí, Guerrero, pero Iván, hay unos cuantos.
Iván,
pero bueno, ellos serán buenos peloteros, pero me da pena, pero son unos idiotas totales.
Bueno, señores, hasta hace un par de años en el equipo de los Marlins habían 5 peloteros inseparables. Estamos hablando de Christian Yelich, ya no está aquí en Miami. De relevista Ramos, de origen mexicano, tampoco está aquí, está en los Mex, de Stanton, ahora con los Yankees, Marcelo Zuna, que está con San Luis, y el desaparecido cubano Joseito Fernández. Después de la muerte de Fernández, todo el mundo sabe la historia de lo que pasó con el resto de los 4 jugadores. Eran como hermanos, eran una gran familia. Cuando terminó la campaña regular del año 2016, viajaron a descansar, a pasar sus vacaciones. Ramos fueron a Río, fueron a Sao Paulo, a lugares exóticos en Brasil, y en todo momento, cada vez que la poca prensa que pudo entrevistar tanto a Ramos como a Stanton, ambos señalaron de que estaban muy dolidos, que estaban tristes, acongojados por la muerte hace un par de meses de Joseito Fernández. Me refiero a noviembre del año 2016. Y la otra noticia es que esa hermandad, esa gran amistad entre Ramos, ahora con los Mets, y Stanton con los Yankees, ambos van a compartir un apartamento en Nueva York.
Yo no entiendo eso.
Yo tampoco.
Son multimillonarios que no se pueden comprar.
De Rumé.
Pero no puede cada uno alquilarse su apartamento teniendo millones y millones.
Y si quieren estar tan cerca, alquilan 2 apartamentos uno al lado del otro.
Sí.
Yo, bueno, no sé cómo se sentirán ellos. Pero yo con ustedes, que son mis hermanos chiquitos, y menos el Guajiro, que es mi abuelo.
Uno en cada cuarto.
Exactamente. Vamos a eso, no, tenemos millones. Bueno, vamos a estar vivir juntos. Perfecto. Vamos a buscar un lugar que haya 4 apartamentos. Pegados.
Pero no revueltos.
Exactamente. Okay.
Bueno, yo tengo una experiencia cuando en el año 1992, final del 92, Palmeiro firmó el contrato con el equipo del Baltimore.
¿Qué, se mudó contigo?
Por 32 millones. No, se mudó con un miembro del Salón de la Fama. Vivió un tiempo ahí con Roberto Alomar, porque Alomar acababa de llegar a los Orioles.
Oye,
y bueno, vivieron un tiempo
eso,
ahí.
Eso es aún más peligroso.
Muy bien, vamos a seguir hablando de esto y mucho más cuando venga la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias por los correos y mensajes de texto. Mabel la cubana escribe y dice: buenas noches, y les voy a mostrar la foto.
2
de Mabel, vea, ponme ahí en primer plano. Ahí
son
está.
La Habana. Oye, niña linda, vete a San Jebel y comete un sándwich en el OK.
Ahí no hay sándwich.
Bueno,
no hay ni chino allí.
Eso hace 60 años. De...
Francisco Canaza, excelente transmisión. Un saludo desde Yotala, Bolivia.
Oye, de Bolivia.
De Chuquisaca. De Chuquisaca.
De Chuquisaca.
Señor.
Ok, Hernando Meneses Pacheco, buenas noches desde Cúcuta, Colombia.
Se está en la frontera. Está lleno
para los colombianos.
Está lleno de venezolanos.
Hay medio millón de venezolanos ahí.
Claro, Cúcuta, eso es.
Que pertenece a Colombia.
En Santander, en el departamento.
Y déjame decirte que me enteré la semana pasada de que una buena cantidad de venezolanos se están cruzando Cúcuta y están viajando para tu ciudad.
Bueno, porque en Cúcuta no hay trabajo. Cúcuta no es una ciudad, no, comparada con
Medellín. Sigue leyendo, Demio, sigue leyendo.
Perdón, Cúcuta es frontera. Allí, hasta hace poco, era un lugar donde podía estar en Colombia y Venezuela. Yo he ido de Colombia a Venezuela y de Venezuela a Colombia a través de Cúcuta muchas veces por tierra, en autobús. Okay. Lo que están allí, no importa del lugar que tú estés, no hay problema. Vas al supermercado en el otro país y ese lío. Después que pasa cierto espacio, ya es un país distinto.
También están viajando muchos colombianos para Barranquilla. Esa es una ciudad preferida de los venezolanos. Barranquilla, en la parte norte ahí, en el Caribe, en Colombia. Y para tu ciudad, para Medellín.
Bueno, sí, la ciudad es la familia de mi esposa.
No sé. Ahí los van a deportar de Medellín, tú vas a ver qué rápido. Y también Juan León, felicidades por su gran programa. Un abrazo desde West New York, New Jersey. Y Omar Tigres, no podía faltar, desde el Bedau. Un abrazo para ese gran equipo que de corazón dan lo mejor para los admiradores de su formidable programa. Muchísimas gracias a Omar Tigres. Y me acaba de llegar desde Cuba otra carta. Alex Michel dice... ¿se merece 126 millones Yu Darvish? No. Si un neurocirujano gana $600,000
ningún pelotero, al año,
sí, al año, ningún pelotero se merece 126 millones.
No, merecerse sí. No es un verbo para ponerlo con los peloteros.
Es verdad. Sí. Este hombre tiene el mejor promedio de ponches por entradas de la historia, pero, como dice Peña, siempre hay un pero. ¿Será saludable todo el año? No, hasta ahora no lo ha sido.
No.
¿Tirará más de 200 entradas? No, todavía no lo ha hecho. Yo me alegro que los Yankees no firmaran a Yu Darvish, es mucho riesgo. Guajiro, si los mulos firman a Rieta, no nos gana nadie. Saludos, Alex Rodríguez.
El problema de Rieta es que no puede jugar con los Yankees.
Alex Rodríguez.
Porque tiene que afeitarse, y no lo permite. Sí. Ya dijo que no se afeitaba.
Que le den... Que le den 150 millones a ver.
Ahora bien, el caso que está hablando Lacayo de este muchacho japonés Darvish, si él no hubiera tenido la operación que tuvo, tú no sabes lo que hubiera hecho ese hombre. Sí. Ese hombre tiene un récord como increíble en grandes ligas hasta que se lastimó el brazo. Lo de la Serie Mundial, bueno, eso le pasa a cualquiera.
Pero lanzó muy bien contra los Cachorros, discutiendo el título de la Liga Nacional.
Pero una cosa, que se cuide, que en Chicago la bola vuela que ciclón. Sí. Cualquier error que tú cometas, son jonrones, pero a mil millas. No crees que es fácil pichar en Chicago.
Bueno,
hay un viento para el field luego.
Sí.
Que tú metes un fly ahí. Yo me recuerdo que llegamos Clemente y dice, hoy voy a meter dos jonrones yo en la piscina esta.
Sí.
Y pagar le decía, piscinas, esto es una piscina. Y metía dos jonrones.
Y si no se lo preguntas a Sosa, que bateaba mucho a veces por right field, y la pelota, un flycito se iba. Déjame decirte que vi un video de Sammy Sosa con un mariachi, ¿no lo viste?
Sí, metió de
se hizo un tratamiento en la piel.
Está más blanco.
Está más blanco que tu papito.
Más blanco que yo.
Sí. Una observación, para que ustedes vean lo fácil que es jonronear en Chicago. A mí una vez me invitaron a un partido de los Cachorros, y Orestes de Estrade, que estaban los Marlins jugando ese día contra los Cachorritos, metió dos jonrones ese juego. Para que ustedes vean, Orestes de Estrade nunca metió dos jonrones en un partido, pero en Chicago sí lo hizo.
No, pero hay otra pero cosa.
¿Tú cabes en los asientos de Chicago?
Esto fue hace muchos años.
El playo de los Marlins. Y el equipo de los Cubs, Mike Lowe no podía ni caminar. Y en el séptimo y en el octavo lo sacaron de emergente, metió, descolgado un batazo por el field, la bolsa fue y ganaron los Marlins.
Sí, en 2003.
Nunca se me olvidó.
Claro.
No, te digo, oye, yo me acuerdo, yo me sentaba en el dugout y la bandera. Una cosa increíble.
Esa fue la Serie Mundial que el torpedero cubano de los Cachorritos cometió tremendo error. Ale González. Le echaron la culpa a Lu, pero en realidad el partido se perdió por ahí.
Pero a veces, si el viento sopla hacia adentro, es muy complicado conectar. Ustedes se recuerdan un playoff que Johnny Cueto estaba lanzando contra Rieta. Y el partido se ganó 1-0 por un jonrón del boricua, okay, porque nadie la podía votar ese día. Damas y caballeros.
El caso es que para los pitchers no, porque acuérdense que hay un techo grandísimo detrás de home plate que cubre todo y no molesta del aire.
Damas y caballeros, hacemos una pausa y el Guajiro Peña regresa dentro de breve con la NBA. Mantenga su sintonía. Esta es Radio Martí y esto es Al Duro y Sin Guantes.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Jeremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Wait again.
Vamos a hablar en el segmento de baloncesto para el Guajiro. El equipo de Toronto ayer, los Raptors de Toronto, le ganaron 123-103 a los Hornets de Charlotte. DeMar DeRozan, el mejor anotador de Toronto con 25 puntos, mientras que Kemba Walker anotó 23 por el equipo de Charlotte. Los Halcones de Atlanta le ganaron 118-115 a los Pistons de Detroit, que habían ganado muchos juegos de forma consecutiva. Dennis Schroeder anotó 23 puntos para Atlanta, Andre Drummond 25 para el equipo de Detroit. Los Cavaliers de Cleveland le ganaron a Boston 121-99 en una contienda de dos que se están disputando el liderato de la división del Este. LeBron James anotó 24 puntos para Cleveland, Terry Rozier 21 por el equipo de Boston. Los Pacers de Indiana le ganaron 121-113 a los Knicks de Nueva York. Víctor Oladipo anotó 30 puntos para Indiana, Ernest Kanter 17 para Nueva York. Los Rockets de Houston se impusieron a los Mavericks de Dallas con un marcador de 104-97. James Harden, como de costumbre, anotó 27 puntos para Houston. Yogi Ferrer, 20 para el equipo de Dallas. Los Timberwolves de Minnesota se impusieron a los Reyes de Sacramento. El marcador fue 111-106. Anthony Towns anotó 29 puntos para Minnesota, mientras que Aaron Fox anotó 23 para el equipo de Sacramento. El Trueno de Oklahoma le ganó 110-92 a los Grizzlies de Memphis, teniendo Paul George como su mejor anotador con 33 puntos, mientras que el catalán Marc Gasol anotó 18 puntos para Memphis. Por último, el Jazz de Utah le ganó 115-96 a los Trailblazers de Portland. Donovan Mitchell anotó 27 puntos para Utah, Damian Lillard 39 puntos para Portland. Hoy tenemos varios juegos, a las 7 tenemos dos. El primero de ellos, los Pelicans de New Orleans visitan a los Pitones en Detroit. Y después, los Knicks de Nueva York jugarán en Filadelfia con los 76. A las 7:30, el equipo de los Clippers de Los Ángeles viaja a Brooklyn a jugar con los Nets. A las 8, el Magic de Orlando sube a Chicago a jugar con los Bulls. El San Antonio visita a Utah, al Jazz de Utah. A las 9 de la noche y finalmente a las 10:30 el equipo de los Soles de Phoenix viaja a Golden State a jugar con los Warriors. Derrick Rose, un ex jugador más valioso de la NBA, fue dejado en libertad, o como diría el gran pensador Pepe Lacayo, lo botaron. Este jueves, tras ser adquirido como parte de un caje entre los tres equipos el mismo jueves. O sea que este hombre, que fue en un cambio para el equipo de los Cavaliers, después de haber estado en Chicago, haber estado en Nueva York, donde ha sido un gran jugador, llegó a ser el jugador más valioso, pero tiene lesiones y lo acusan de que la lesión la tiene, y después se pasa chequeándose la lesión y no le gusta jugar. Entonces, en los Cavaliers duró muy poco tiempo y lo mandaron lo cambiaron y esta gente lo votaron. Los Washington Wizards es un equipo que podrían llegar a evaluar incorporar a Ross, según lo que dicen algunas fuentes, y le dijeron a Adrian Wojnarowski de ESPN. John Wall, base estelar de los Wizards, todavía está semanas de poder volver a jugar tras ser operado de la rodilla. Bueno, eso pudiera ser. John Wall es el mejor jugador que tienen los Wizards de Washington y está incapacitado. Pero a lo mejor firman Ross por un poco tiempo o por muy poco dinero, ¿no? Él fue muy grande, pero duró muy poco. Él no pudo ser consistente durante su única temporada con los Cavaliers, disputando apenas 16 juegos mientras luchaba contra las lesiones y la inconsistencia. Ross, novato del año en el año 2009 y jugador más valioso en el 2011, como miembro de los Bulls de Chicago, ha promediado 19.2 tantos, 5.8 asistencias y 3.8 rebotes durante sus 9 temporadas de trayectoria. Pero ya no da más aparentemente. Bueno, en la conferencia del Este, los Raptors de Toronto ya están en primer lugar. A medio juego cayeron los Celtics de Boston. Los Cavaliers de Cleveland están en tercer lugar a 6 juegos. A 7.5 están los Washington Wizards, los Bucks de Milwaukee a 8, empatados con los Pacers de Indiana en el 5 y 6, en la posición 5 y 6. En el séptimo está el Miami Heat a 9.5 y a 10 están los Philadelphia 76. Eso en la conferencia del Este. En el Oeste, los Golden State Warriors están en primer lugar. A medio juego están los Rockets de Houston. A 8.5 las Spurs de San Antonio. Minnesota está en cuarto lugar a 9.5. En el quinto, Oklahoma, que está a 11 juegos. A 12 está Portland, los tres veces. En séptimo lugar, los Nuggets a 13, empatados con los Pelicans de New York, que también están a 13, pero en el octavo lugar. Y eso es lo que tenemos en baloncesto.
Muchísimas gracias. Guajiro Peña, ahora viene el segmentico tuyo. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, voy a hacer mención de algo de algunos equipos que se han reforzado. El cemento mío es chiquitico hoy. Y basta media vez decir que hay equipos que han perdido 100 juegos y después han ganado la división, como en Minnesota.
¿Y Boston?
Eso es historia. Sí. Pero.
Hay un pero, ¿no?
Pero así siempre es, hay un pero en este negocio. Algunos equipos se han fortalecido, dice Guajiro, hasta los dientes. San Francisco perdió, quedó a 48 juegos de primer lugar.
Este año la cosa
después
es diferente.
Después de ganar 10, 12
y 14 alcanza
Serie Mundial. ¿Qué le parece?
King Kong Boxing.
Yo pienso que con la adquisición que han hecho y el picheo que tiene, y con carne ya sano y salvo, como dijo el otro día, a San Francisco hay que partir la cabeza. Los cerveceros de Milwaukee.
Ten cuidado, Guajiro, con la derecha.
El que te va a partir la cabeza soy yo.
Mira.
Tú sabes que este programa por eso lo quiere todo el mundo, porque aquí atrás, todo el mundo viene.
Cualquier loco viene, ¿verdad?
El King Kong. Guajiro, ese es el King Kong verdadero.
Sí.
Ese es el King Kong.
Le va a ganar a Wilder el 13 de marzo.
Así, mira que tú sabes.
Tú sabes que Guajiro está dando un cemento que espera a los fanáticos, no eso que tiene ese puló.
Pues yo voy a seguirlo esperando y yo lo quiero a todos.
Está anunciando, ¿te están pagando por eso?
No.
Hay que irte por ahí, hablé con tu mamá hace media hora.
Déjame seguir. El equipo de los cerveceros se ha reforzado de una manera, aparte de tener una novena buenísima por muchos años. Están hablando que cogieron el peloterito de los Marlins, buen pelotero, que donde va a jugar la estrella principal. Declaró ya, porque eso es lo que se llama un teammate, un hombre que piensa en el equipo, Brown, que él juega desde en primera base. ¿Qué te parece?
Sí. Así ¿cómo que, se llama? ¿Cómo se dice? Es que yo no hablo inglés.
El mejor pelotero que ha tenido Milwaukee por 7 años seguidos. 6 juegos de estrella. Jonronero lejito, calladito. Estudió en la Universidad de Miami. Sí. Todavía estamos los muchachos. Cada vez que viene aquí a firmar autógrafos, eso vale la pelota. Muchos peloteros olvidan de eso.
¿Verdad? Y un año suspendido por droga
exactamente.
También.
Exactamente. Pero bueno,
después de su segunda ofensa.
El Filadelfia. El equipo de los angelinos. Si con un japonés que le dicen el bambino van a ganar, que se olviden. Sí. Acuérdense que se lo estoy diciendo. no es lo mismo con una guitarrita que con un violín que vale 600 pesos. La guitarra vale 250, la hacía en Tuna, un negrito haitiano, y por $2.50. Todo el mundo tocaba guitarra. Pero el violín son cosas finas. Vamos a ver. También tengo al equipo de Houston que les asalta un piche y lo consiguió. ¿Quién le gana a Houston? Bueno, todo el mundo va a ir detrás de él. Los Cubs con la adquisición de Yudagi, está bien, pierden a la Arrieta, que Arrieta se va para Milwaukee. Eso es oficial, acuérdense. Y Milwaukee ha hecho una novena tremenda. Por otro lado, los Yankees de Nueva York, y esta es la opinión de Guajiro Peña, si consiguen un pitcher más, un pitcher que gane Dios, no le gana a nadie a los Yankees. Señores, esa es una novena. Ahora bien, hay otro equipo, el Boston. ¿Para qué vamos a hablar de Boston? El Cleveland. Tienen de todo para ganar. Lo han demostrado por varios años seguidos. Así que yo pienso que el Seattle, con Félix Hernández solo, no puede ganar un campeonato. Es imposible que con un solo piche.
Ariel Miranda, el zurdo
de
la camisa.
Segunda base, que
es un hombre de 10 o 12 victorias al año.
$160 millones a la segunda base ganó.
A Robinson ganó 250 millones.
Pero bueno, la noticia que quería dejar, por eso ya la mencionamos. Dice Scott Bora, me reuní con el dueño principal de Arizona y estamos tratando para que Julito Martínez firme el contrato con el equipo que dice que le ayudó a ir al playoff el año pasado. Es cierto. Pero bueno, para terminar ya, ya lo dimos 20 veces porque estamos hablando aquí en el programa esto de Yard 10 por 50 días. Pero ya
sí, la verdad es que parecemos un disco rayado.
Ya firmó el contrato. Y ahora ya Arrieta, después de haberle dado campeonato, 3 veces un 0 y 0 carrera, 20 juegos, 4 series, el juego de estrella, le dio la serie mundial después de 108, no lo firmaron y traen otro. Eso pasa solamente porque ha llegado la agencia libre. Si no, es imposible una cosa. Yo no entiendo esa parte. Yo firmé a Arrieta y el japonés que se fuera a pichar a los Dodgers, donde decía que quería quedarse. Hace 2 días lo dijo. Me quiero quedar aquí con los Dodgers. Y sin embargo,
no es lo que quiera, sino lo
que están riendo de los fanáticos hasta el último momento, porque ya el campo de entrenamiento está. Mañana empieza el campo de entrenamiento. Y el día 14 es un día sagrado para las mujeres lindas.
Sí, el próximo miércoles.
Para la fea, ¿no?
Día de los enamorados.
Ya este miércoles.
La fea no tiene
nada. Espantoso, chicos.
Oye.
¿Quién fue eso, Rafael?
No sé, pero tú sabes que mis padres, que ya fallecieron hace tiempo, se casaron.
Así que
Guajiro, me oye, se casaron el Día de los Enamorados, cuando no existía Día de los Enamorados todavía. De la casualidad que fue el 14 de febrero que se casaron. Así que ese era un día importante en mi casa.
Y dejé esto para última hora.
Pero no se casaron.
Dice la prensa que Jire se ha vuelto loco para cambiar y cambió a Billy de Martin, pero ahora salió la noticia que van a poner. Parece que alguien lo llamó y le dijo, oye, otro Billy de Martin, pero miren con qué figura es esto. ¿No se veía ahí?
No fue así.
Esto pero, no tiene que ver con lo que pasó.
Mickey Wago de Ravelo nos sigue desde el Oriente. No sé si es Oriente de Cuba.
Japón.
O es de, puede ser de Santiago de Cuba.
La más joven tiene la vestimenta tradicional.
La gente cree que Oriente, que es en Oriente Cuba. No,
está
en Japón.
Hay una, Guajiro, préstame la guitarra. Hay unos cerezos atrás en flor. Sí, es uno de dos lugares o es en una ciudad japonesa o es en Washington.
Washington DC.
Es donde están los cerezos en flor.
Así es. Muchas gracias. A continuación, el segmentico favorito de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Mis amigos, el último sábado en Australia, en Perth, se realizó un gran cartel de la UFC 221 de artes marciales mixtas. Y la esperada pelea entre el cubano Joel Romero, el pinareño, plata olímpica en Sydney 2000, le tocó enfrentarse al norteamericano Luke Rockhold, un hombre que iba a combatir por el título mundial contra el actual campeón Robert Whittaker. ¿Qué pasa? Que Robert Whittaker se lesionó, no pudo combatir y bueno, le dijeron a Romero, ¿quieres enfrentarte con Lut? Y él inmediatamente, como gran cubano, dijo que sí, que quería pelear. En el tercer round, el cubano logró conectarle una derecha, una izquierda larga al mismo mentón del norteamericano Lut, quien cayó inconsciente, y rápidamente el pinareño Romero le fue encima, le conectó un gancho izquierda de nuevo al mismo mentón del norteamericano Lut, y bueno, vino el referí, el tercer hombre del octágono, y bueno, decidió parar el combate. Ahora se plantea la pelea del cubano Joel Romero contra el norteamericano Robert Whittaker. Esta pelea pudiera efectuarse en el verano de este año, si es que se recupera poco a poco Robert Whittaker. Y también del boxeo, bueno, para los que no escucharon anoche nuestro programa Duro y Sin Guantes, en la edición dominical, el mexicano, el alacrán Berchet, derrotó a Maxwell Ouku por nocaut y de esa forma conservó el título mundial. Y sobre el cubano Luis Ortiz, continúa entrenando fuerte aquí en Miami, y una declaración que hizo pública el norteamericano, el bombero de bronce Deontay Wilder, dijo de que su pronóstico es nocaut en el tercer round al cubano Luis, el verdadero King Kong. ¿A qué se debe? Porque dice que este es el año del 33, cumple 33 años, y bueno, que él ve tres por todas partes, y que su meta es derrotar por nocaut al cubano Luis Ortiz y después buscar a finales de año una pelea contra el actual campeón de la Federación Internacional y la Asociación Mundial de Boxeo, el británico Anthony Joshua, quien ganó para Gran Bretaña el título olímpico en Londres en el año 2012, y el hombre que derrotó hace pocos meses a Vladimir Klitschko, el ucraniano, quien, bueno, ya después de esta derrota por nocaut, el ucraniano dijo que se retiraba del boxeo. Así que seguimos hablando de vez en cuando de UAS, estará combatiendo este fin de semana, y bueno, también de Luis Ortiz y Sullivan Barrera, que va a pelear el mismo día que veremos en acción a Luis Ortiz. El día 3 de marzo próximo estará Ortiz en Brooklyn, y muy cerca ahí, en el Garden de Nueva York, en Manhattan, veremos al cubano Sullivan Barrera. Así que, papito, hasta aquí el boxeo.
Muchísimas gracias, y a continuación la sección favorita de Kai Barrien y toda Camagüey, Put Me In Coach. Más cartas y mensajes. Jacinto Manuel Martínez Guerrero nos sigue desde Ensenada, Baja California.
Ensenada.
Ensenada. No, ahí le falta la ñ, Ensenada.
No, es Ensenada.
No, es Ensenada.
¿Qué significa la palabra Ensenada?
Porque es en México, no es en California.
No importa.
Ensenada.
No, eso no quiere decir nada. Ensenada es una cosa. No, es una ensenada.
En el mapa de México dice Ensenada.
Sí, ok.
Ensenada. Lázaro Álvarez, felicidades al programa Al Duro Sin Guantes. ¡Viva el deporte!
Tocaste el tema de acuerdo, amigo mío.
Sí, tocaste el tema Baja California, un gran pitcher mexicano que incluso en el 2004 con los Medias Blancas ganó 21 partidos. Acaban de cogerlo el último fin de semana. Con 20 kilogramos de drogas en California, está preso.
Ah, bueno, wow. 20 kilogramos, eso no es problema. A lo mejor era de arroz, pero me quité de droga y un problema.
Sí, en la calle, por favor.
Al Guajiro le encanta esto. William Echavarría, saludos desde Texas. Me encanta su programa. Muchísimas gracias. Yamir Chávez, Al Duro y Sin Guantes. No hables más de los Marlins, que ese equipo este año no gana 60 juegos.
Estoy bueno, yo creo que sí podrían ganar 40, 45 juegos.
A lo mejor sorprenden sin presión y ganan 70, nadie sabe.
Rafael Mendoza nos sigue desde Chicago, Illinois.
Pobrecito, no, los dientes los tiene congelados.
Él vive en Addison.
Addison, Illinois. Pero a mí me encanta como Guajiro dice Chicago, Illinois, como si hay más de uno. Sí. Pablo Pérez, hablen de los Heat. Bueno,
Rafael siempre está hablando de Heat. Rafael da la historia todos los días que yo oigo a Rafael. Habla cómo están los equipos, lo que falta, quién los cambia.
Y mañana juega el Heat.
Una información muy buena. Sí.
Y Riol Jordán, hablen por favor de pelota, familia. No me hablen de otro deporte como baloncesto. Jesús Pedroso, ni boxeo, ni el Guajiro Peña, que a su cementijo. Jesús Pedroso, saludos a los cuatro. Muchísimas gracias.
A lo mejor el Pedroso, los Pedroso de Matanzas, ahí en el Yumurí. Mucho sí. Pedroso.
Y es Riol, no Oriol, para que tú veas. ¿Okay? Y
viste como especifica, saludo a los cuatro. Una persona. No,
eres un pámparo.
Creo que te ganaste un saludo cariñoso.
¿Okay? A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
We are the champs. We are the champs.
Ustedes querían saber cómo va la Liga Española de Fútbol y mañana de Champions League. El Barcelona empató contra el Getafe, perdió dos puntos más, ha dejado escapar cuatro puntos en una semana y el Atlético de Madrid lo está persiguiendo muy de cerca. El Barça con 59 puntos, Atlético con 52, el Valencia con 43 y el Real Madrid con 42. Cristiano Ronaldo metió tres goles. Tres goles.
¿Y ese muchacho quién es?
Metió tres goles y el Real Madrid aplastó 5
goles. Ustedes saben que
vi
el otro día un replay. Ese muchacho hizo una cosa que yo, bueno, por eso es tan grande. Él llegó cerca de donde estaba a meter el gol y se suponía que lo tiraba por el lado derecho. El tipo le bloqueó por el lado derecho, le tiró con el pie izquierdo y lo metió.
El hombre más famoso, Madeira, ¿verdad? En toda la
historia. Hay que ser inteligente también para tener el talento, tener la inteligencia. Y el otro día con la cabeza me dio uno. Yo pensé que se había roto la nariz, pero no. Increíble.
Con tu permiso, Guajiro, como diría Cristiano Ronaldo, obregado con José. Bueno, mañana reanuda la Champions League. Hay dos partidos que Cuba va a ver por la televisión del estado. A las 12:45, el Basilea en casa contra el Manchester City de Pep Guardiola. Y luego, el actual subcampeón de Europa, la Juventus de Turín, entretiene al actual campeón inglés, el Tottenham Hotspur. Y luego, el miércoles, a las 12:45 hora de Cuba, toda la isla va a estar viendo Real Madrid jugando en casa en el Santiago Bernabéu contra el Paris Saint-Germain y más tarde el Liverpool, 5 veces campeón europeo, contra el Porto, 3 veces campeón europeo. Así que la Champions League reanuda, la vida tiene sentido y a continuación la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Muy bien, vamos a hablar primero que todo del medallero, cómo están las posiciones por medallas de los distintos países en los Juegos que están teniendo lugar en Corea del Sur, en los Juegos Olímpicos de Invierno. En este momento, el que está en primer lugar es Alemania, tiene 4 de oro. Aquí están las cosas por medallas de oro, que es como se reconoce internacionalmente. En Estados Unidos lo pone como número de medallas, pero tengo que recordarle que en realidad las medallas que no son de oro son de reciente creación. La única cosa es el campeón. El campeón es el que gana la medalla de oro. Y un país gana unos juegos cuando tiene más medallas de oro que los demás. No se cuentan las otras. Se cuenta para decirle, y es muy bueno conseguir una medalla de plata, una de bronce, cualquier medalla es buena. Pero lo que se cuenta para ganar es la de oro. Y así estamos. Alemania tiene 4 de oro, 7 en total. Holanda está en segundo lugar con 3 de oro y 7 en total. Noruega, que para mí es la favorita al final de ganar los Juegos, tiene 2 de oro y 9 en total. O sea, mira, aquí Noruega tiene más que ninguna, pero está en tercer lugar porque tiene 2 de oro nada más. Le sigue Canadá también con 2 de oro, 7 en total. Estados Unidos tiene 2 de oro, 4 en total. Francia 2 de oro, 3 en total. Después tiene 1 de oro, Suecia, Austria y Corea del Sur en esa posición, porque tiene otras medallas de menor importancia, es decir, están. Japón no tiene medalla de oro, pero le sigue en la tabla, tiene 1 de plata y 2 de bronce para 3 total. La República Checa tiene 2 en total, de aquí para abajo nadie tiene más medalla de oro. Los que llama los atletas olímpicos de Rusia, esa gente que no pueden competir por Rusia, sino diciendo que son de Rusia, tienen 2 total, tienen 1 de plata y 1 de bronce. Es probable que ganen más. Australia tiene 1 de plata, Eslovaquia tiene 1 de plata, Finlandia tiene 2 de bronce, Kazajstán tiene 1 de bronce e Italia tiene 1 de bronce. Es como está en este momento el medallero. Eso va a cambiar evidentemente y yo creo que al final van a pelear en Noruega y Estados Unidos por el liderato. Eso es lógico. No quiere decir que pase, porque cualquier cosa puede pasar en unos juegos.
Espérate que venga el patinaje y los holandeses ganen 10 medallas.
Sí. Yo estuve anoche tomando notas de lo que estaba viendo por televisión, algunas cosas diferidas, porque era tarde. Y lo que me fijé más que de la presentación, o sea, de la representación de Corea del Norte, okay, la delegación, la mayor parte de los delegados son miembros del coro patriótico ese de 400 muchachas. Trajeron 229 muchachas, la mayoría, son mayoría en la delegación de Corea del Norte. En estos juegos había miedo ir allí porque por lo que era lo que llaman las armas de destrucción masiva de Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte trajo con estas muchachas armas de distracción masiva, ¿ok? Son una gente que han venido a hacer propaganda y lo están haciendo muy bien para Corea del Norte. Se dividen en grupos para asistir a diferentes escenarios, o sea, van y van a patinaje y se va un grupo de los patinajes y se pasan cantando todo el tiempo. Esto animan a las dos Coreas apelando sentimientos de los coreanos del sur. Ellos quieren caerle bien a la gente de Corea del Sur y cuando hay una delegación de Corea del Sur, para allá va un grupo y se pone a animar a esos muchachos con canciones que se sabe todas las Corea del Sur referente a la unificación. Esa es la cuestión que tienen. Yo les voy a hablar un poquito más de eso. Canta canciones alegóricas a la unificación que los coreanos del sur aprendieron desde niño para apelar a la nostalgia de Corea del Sur. Es una cosa muy bien hecha, quiero que sepan. Los cubanos saben cómo manejan los comunistas la propaganda. No pueden hablar con nadie ni entre ellas. Ellas miran así, delante, le pueden gritar, decirle cosas, le han propuesto hasta matrimonio, ellas no miran para ningún lado. Y le están prohibidas hablar una con la otra también. Son robots. En el año 2002, en los Juegos Asiáticos, que fueron en Busan, fueron a cantar y a 21 de ellas las encarcelaron en un campo que hay de prisioneros que se llama Deung-hung por discutir lo que habían visto en el exterior. Se llegaron y dijeron, ¿viste tal cosa y tal otra? Y metieron 21 presas. No se sabe si están todavía allí. La unificación es la palabra clave de la avanzada de propaganda de Corea del Sur. Tratando de separar a Corea del Sur y Estados Unidos y evitar sanciones. Buscan, entre comillas, aliados. Eso es lo que están haciendo. La unificación. ¿Cómo? Para la operación de propaganda de Cuba es la normalización de las relaciones. Es la palabra clave de la avanzada de Cuba. Cuando le dicen la cosa, hay que buscar la normalización. Eso es la palabra. Todo el que le use eso está en el programa de Cuba hacer eso. Ok. La Armada del Dictador, que está de visita ahí, es la titular del Ministerio de Propaganda y Agitación. Así se llama el ministerio. Y ella es la ministra de eso. Invitó al presidente de Corea del Sur a visitar Corea del Norte. Ellos están en una avanzada de buscar simpatía en Corea del Sur y han llevado a estas muchachas por eso y lo están haciendo muy bien, en ese sentido. Sí. ¿Okay?
Bueno, por último, Alexia Ramírez, señores, firmó contrato con los Diablos Rojos, con tu equipo, ¿no?
Exactamente.
Va a jugar en la Liga de Verano México y hay 6 ex peloteros de Grandes Ligas que están con ese equipo.
A los pinareños,
entre ellos Machi.
Los pinareños, porque Alexis Ramírez mandaban textos aquí todos los días, sigan mandando textos. Dice sí. Que está, va a jugar con el mejor equipo de la historia, los Diablos Rojos de México.
Imagino, tú eres el ministro de agitación de este programa, ¿ok? Para que tú veas. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más en nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí. Especialmente el Guajiro Peñago, que se gana la vida en el deporte. En nombre de todos, tengan todos muy buenas noches. La cita es aquí mismo mañana en el Estudio Abra, en el pleno corazón de la sala de redacción de Radio Martí, a las 7:06 al duro y 50
segundos.